Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El año pasado, Zaragoza fue una de las ciudades anfitrionas del Tour de Talento de Fundación Princesa de Gerona. Este año, Fundación Ibercaja recoge el testigo de este ambicioso proyecto y presenta e impulsa Zaragoza Ciudad del Talento 2024, pasando a ser, fíjate, la primera ciudad de todas esas que participaron en el Tour que se convierte en Ciudad de Talento. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a hablar con Alberto Pérez, que es el director del Espacio Joven de Ibercaja. ¿Qué tal, señor Pérez? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, encantado de saludarte.
O sea, que Zaragoza somos la primera ciudad que de aquellas que participaron en ese tour que se ha convertido en Ciudad de Talento.
Efectivamente, esa era una invitación que nos hacían desde Fundación Princesa de Girona. Y bueno, pues cada año hacen un tour por diferentes ciudades y de entre todos los tours, pues somos la primera, como bien dices, en recoger este testigo para hacer, bueno, pues un gran evento, que en este caso dura 2 semanas, ¿sí? Pues para poner en valor, ¿no?, el talento joven de la ciudad de Zaragoza que tenemos y mucho.
Bueno, y muchísimo. Empezasteis el 8 hasta el 19 Eso de abril,
es.
¿Verdad? Y,
Eso es.
Y el eje fundamental es la inteligencia humana, no la artificial, la humana.
Efectivamente, la inteligencia humana, aunque casi todos los días hablamos de inteligencia artificial, lógicamente, claro. Porque hemos querido hacer ese guiño de la importancia que cobra en esta era, pues todavía muchísimo más aspectos tan importantes, sobre todo como la creatividad, el autoconocimiento y cultivarse, ¿no? Y cómo además la inteligencia artificial está afectando en diferentes maneras y no necesariamente negativamente, claro. Pues en todos los aspectos de la vida.
Hacéis un montón de cosas,
sí.
Conferencias, talleres, jornadas, congresos, un poco de todo, ¿no? Hasta excursiones.
Sí, efectivamente. Pues mira, hoy estamos celebrando aquí en Espacio Joven,
sí,
una feria de orientación donde tenemos a más de 1.300 estudiantes de cuarto de la ESO y de bachiller que, bueno, pues a través de 24 stands de universidades, centros de formación, están conociendo pues toda la oferta educativa, ¿no?, para tomar decisiones para su futuro. Y bueno, pues desde esto y esta tarde también tenemos una mesa redonda marcada en esta feria donde se va a hablar a través de la presidenta de CEPYME, la directora de ACUA de universidades y Luis Mayada, que es el director general de planificación y centros de formación profesional, pues cuáles son las necesidades actuales, ¿vale?, y cómo de las empresas y aquellos puestos que no son cubiertos y cómo se están adaptando el ámbito universitario y de la formación profesional a estos aspectos, ¿no?, tan importantes. Sobre todo esta actividad está muy orientada a familias, a padres,
sí,
que para que asesoren y acompañen a sus hijos en esta toma de decisiones pues con la mayor información posible.
¿Y se puede acceder libremente o cómo es eso?
Sí, por supuesto, es totalmente libre, es a las 6 de la tarde, esta tarde, y solamente queremos que, bueno, que a poder ser que se inscriban en nuestra página web pues para prever el aforo, y está, por supuesto, todas las familias invitadas esta tarde a las 6 aquí en Espacio Joven Fundación Ibercaja. Eso es.
Bueno, es que me parece
esto es una de las actividades.
De las muchas, como decimos, ¿no?
Efectivamente, porque bueno, todas las tardes tenemos, pero si quieres porque destaque alguna, pues trabajamos mucho, queremos trabajar mucho la creatividad. El lunes tenemos una que precisamente se titula Dedicarse a la creatividad con la Universidad de San Jorge.
Sí.
El martes tenemos otra donde vemos cómo la inteligencia artificial ayuda en las entrevistas de trabajo, porque potenciamos mucho también el tema de empleabilidad, que duda cabe, y esta la realizamos con MasterD, por ejemplo, ¿vale? Pero es que el miércoles hablamos de espíritu crítico y junto con la Fundación Manuel Jiménez Abad hacemos un debate en el ámbito parlamentario y en el ámbito de la sociedad civil,
sí,
donde hablamos del título de la canción de Eurovisión Zorra,
sí,
como un debate de lenguaje y feminismo, ¿vale? Nos interesa muchísimo estimular el espíritu crítico de los jóvenes y que en un foro cómodo y adecuado puedan discutir e intercambiar opiniones que siempre es muy, muy enriquecedor, ¿eh? Estas son, por ejemplo,
Escucha,
algunas. El jueves
algunas.
tenemos juegos de talento, donde les damos feedback a los jóvenes sobre sus capacidades de comunicación, creatividad y trabajo en equipo, que realizamos con Grupo Integra. Y pues el jueves también, el mismo jueves 18, tenemos una actividad muy, muy interesante con Molo Cebrián, que es el creador del podcast Entiende tu Mente, es Premio Ondas 2022, etcétera, y hablamos de la importancia del factor humano en todas las actividades, en casi todas de la vida, y sobre todo en este caso en los podcasts, ¿no? Tan de moda ahora,
Fíjate, sí.
donde le lanzamos una pregunta para preparar la charla que nos va a dar, que es si la inteligencia artificial podría hacer de forma adecuada un podcast.
Ah, yo también me pregunto eso, ¿eh? Ojo,
Eso es. Pues
Alberto, que esto nos preocupa
Pues
mucho.
el jueves 18 a las 7 de la tarde tenemos a Molo Cebrián,
Qué bueno,
reconocido
qué bueno.
podcaster a nivel internacional,
Sí.
donde nos va a hablar y nos va a contrastar todas estas ideas. Eso es.
Jóvenes novelistas en la inteligencia artificial,
Efectiva,
traducción.
efectivamente.
La verdad, fíjate, tengo que decirte que son todo temas que, por ejemplo, en mi casa han salido de preocupación y te digo que tengo dos adolescentes maravillosas. O sea, que es que me parecen todos fundamentales y que realmente están captando lo que es la inquietud, ¿no? Que tienen los jóvenes
Claro,
ahora.
claro. Sí, efectivamente. A ver, nosotros escuchamos muchísimo a los jóvenes para poderles acompañar adecuadamente, ¿vale? Y es verdad, y sobre todo en los días que ya llevamos, que estamos teniendo todas las tardes actividades y alguna
Sí,
mañana,
sí.
yo sobre todo destacaría que está siendo un aspecto positivo. O sea, los jóvenes entienden muy bien la inteligencia artificial, por contra de lo que podríamos pensar, incluso algunos, ¿no? Lo entienden muy bien, lo asimilan muy bien y ven pues el debate, ¿no?, de la ética, el debate de cómo se tiene que utilizar e integrar en la vida diaria, incluso en la académica,
Sí.
y nos están dando, bueno, pues yo creo una auténtica lección de cómo integrarlo, ¿no? Evidentemente tenemos que aprender mucho de ellos
Sí.
y lo tienen pues muy integrado, y lejos de verlo como una amenaza, que puede parecerlo, cualquier revolución tan importante como es esta, pues para algunos lo es, ¿no? Porque
Claro.
se pierden puestos de trabajo, etcétera, pero es verdad que se generan muchísimas oportunidades e infinidad de trabajos nuevos, mucho
Claro.
más cualificados, que lo que sí que requiere es adaptarse. Eso está claro,
Claro.
prepararse y adaptarse. Y yo diría que la mayoría de ellos lo tienen muy, muy claro, ¿eh? Con lo cual es una muy buena noticia que nos estamos llevando de las jornadas que llevamos ya con ellos, ¿eh?
Qué interesante, de verdad. Fundación
Eso
Ibercaja, que
es.
se metan en la página web porque ahí
Eso es.
tenéis todo el programa con todas las cosas. O
Efectivamente,
sea que.
Fundación Ibercaja, dentro del Centro Espacio Joven
Eso es.
Fundación Ibercaja, ahí está toda la web de Zaragoza Ciudad de Talento 2024, y ahí están todas las actividades, incluso las que se hacen también en otros espacios que colaboran con nosotros en este proyecto, como es Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su centro Zaragoza Activa, y la Universidad de Zaragoza, entre otras, máster de etcétera, y hay actividades también descentralizadas en otros espacios, porque al final es un evento de Zaragoza, de talento
Frank,
y de Zaragoza.
eso es pues muy interesante. Alberto
Muy
Pérez,
bien.
director de Espacio Joven Ibercaja, muchísimas gracias por haber este ratito, haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Buenos días.
Ay, qué bueno. ¿Y el tiempo qué? ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a tener? Porque hoy ya ha cambiado un poco, el tema del tiempo en Zaragoza. Cielos despejados, mucho sol, al menos hasta el lunes vamos a tener. Se calma el cierzo, así que la sensación ya térmica de por sí va a ser mucho más veraniega. Pero es que además suben las temperaturas. Hoy máximas de 24 grados. Ahora mismo tenemos ya 17 en el exterior de nuestros estudios, aquí en el centro de Zaragoza. Y mañana te voy a decir 10 grados más, porque mañana la máxima será de 27 grados. Y el sábado 30 grados. El domingo llegaremos a los 31. O sea que, como te digo, un fin de semana muy veraniego ya, manga corta, no te guardes la chaqueta porque hasta el 40 de mayo ya sabes que no te puedes quitar el sayo. Y el tráfico, bueno, pues nos lo cuentan como siempre desde Policía Local. Hoy su portavoz es David Acín. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues la mañana ha transcurrido con normalidad en lo que al tráfico se refiere. Recordar que desde Policía Local se están llevando a cabo la campaña de seguridad vial de usuarios vulnerables. Entre uno de los objetivos se encuentra el concienciar a la ciudadanía de la importancia de cruzar por los pasos de peatones, hacerlo con la fase semafórica en verde y cerciorándose de que los vehículos se han percatado de su presencia. También informar que este domingo 14 de abril se va a celebrar la Maratón de Zaragoza. Tiene previsto su comienzo a las 8:30 de la mañana y finalizará sobre la 1:30 del mediodía. dado lo amplio del recorrido, se van a ver afectadas numerosas vías de la ciudad. Por ello, invitamos a los conductores a que eviten hacer uso de los vehículos particulares o bien que se informen de las posibles afecciones al tráfico a través de la web municipal. En lo referente a las novedades de servicio, desde la tarde de ayer se ha procedido a la detención y puesta a disposición judicial de 5 conductores. 3 de ellos por conducir tras haber perdido todos los puntos del permiso de conducir, 1 por conducir con un permiso falsificado y el 5º por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Vale.
Hasta el momento es lo más destacado desde Policía Local.
Bueno, pues nos alegra que estéis ahí siempre vosotros, naturalmente. ¿Alguna otra incidencia, David?
Nada más que destacar.
Venga, pues ojalá quede el día tranquilo. Muchas gracias, eso buen es. Servicio. Hasta mañana.
Muchas gracias, hasta Adiós. Mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, pim,
pim. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de ocupación. En los últimos 3 años, el Colegio de Abogados de Zaragoza ha atendido 340 consultas ciudadanas precisamente por esto. Es el tiempo que lleva funcionando la asesoría jurídica gratuita gracias a un convenio con el Ayuntamiento de la capital de Zaragoza. Hoy se ha renovado ese acuerdo para seguir prestando este servicio. 340 consultas en 3 años. ¿Esto es mucho o es poco? Marta López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Es la ocupación un problema real en Zaragoza?
Te voy a dar más datos. Venga. En los 3 primeros meses de este año llevamos 22 consultas. En 2023 esa cifra se alcanzó en 8 meses. Lo hemos igualado en solo 90 días, es decir, va en aumento. De las 22 consultas, 17 las han hecho los propietarios y 5 vecinos afectados. En 15 de ellas se asesoró para denunciar y en 5 casos se han iniciado ya los trámites judiciales. Para que te hagas una idea, 2 de cada 10 casos más o menos acaban en los tribunales, como explicaba el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
En el 23% de las ocasiones sí que hay que iniciar procedimiento judicial. Por lo tanto, no solamente se trata de una atención telefónica, es que hay un asesoramiento a la hora de formular denuncia, hay un asesoramiento posteriormente cuando hay que iniciar el procedimiento judicial y además este convenio también facilita que los compañeros del Colegio de Abogados que tienen que entablar las acciones judiciales lo hagan ya con un conocimiento previo del origen de la situación.
En estos años, dice Serrano, se ha revertido una situación que es el trato de favor que tenían los ocupas. Asegura que hasta 2019 tenían más opciones de conseguir una vivienda pública en Zaragoza Vivienda que quienes no habían ocupado una casa.
Madre mía, ¿dónde se produce este fenómeno?
Lo cierto es que afecta a los vecinos con menos renta. El 20% de las consultas se dan en el casco histérico y el 18% en las Delicias. En Las Fuentes y Torrero nos movemos en torno a un 6-6,5% y en Arrabal y San José un 4%. El resto se difuminan por todas las zonas de la ciudad y por los barrios rurales. Mira, te voy a dar algún dato más porque en el 70% de los casos quien pide ayuda es el propietario de la vivienda ocupada. Pero también lo hacen las comunidades de vecinos y los propios vecinos. ¿Por qué? Porque normalmente hay problemas de convivencia, como explica el decano del Colegio de Abogados, Antonio Morán.
Cuando se formula la consulta porque hay un problema, no es solo porque en el piso de al lado haya alguien que quizás no sea el propietario. Es que esa presencia, como genera conflicto o molestia, es lo que provoca al vecino denunciar la situación.
Bueno, ¿qué pasa si quien acude a este recurso no tiene dinero luego para hacer el resto de la denuncia?
Claro.
Pues nos lo explican también.
Vale.
crear esa sensación entre los ciudadanos de un primer asesoramiento cuando se produce este problema que tiene una afectación bastante considerable en lo que es la vida cotidiana de quien lo pueda sufrir. Indicarles que tras este primer asesoramiento, si quien plantea este problema no tiene medios económicos para quizás tener que emprender un procedimiento judicial, se les deriva para que puedan obtener un abogado, una abogada por justicia gratuita.
Y seguro que te preguntas, ¿qué lleva a alguien a ocupar una vivienda? ¿Lo hace realmente por necesidad? Bueno, los datos nos dicen que solo el 10% de los casos existe vulnerabilidad y en estos casos también se les atiende.
Que se puede ir derivando a los servicios sociales cuando se detecta alguna situación de vulnerabilidad de las personas que causan este problema de la ocupación. Consecuentemente, no solo se hace la atención al propietario de la vivienda o al vecino que está afectado por este problema, sino que también tenemos recursos en la sociedad, promovidos también por la propia corporación municipal, para atender estos supuestos.
Y Laura, tanto el Colegio de Abogados como el Ayuntamiento piden que se mejore el marco legal para poder actuar y que los procesos judiciales sean más ágiles, porque la media de resolución en España es de 16 meses.
Procesos judiciales que se están iniciando ahora, se señala el juicio para el año 25. Incluso en algunos sitios en España se están señalando ya juicios para el año 26 y 27. No es que solo haya un problema con la ocupación, es que hay un problema mayor. Y esa resolución pasa, primero, por una actividad legislativa clara y contundente, y por qué no decirlo, y en una inversión en materia de justicia que nunca se ha realizado. Y lamento decir que creo que ni se prevé realizar.
Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Como decimos en Aragón, con perricas, chufletes.
¿Sabes? Efectivamente, 16 meses era media de resolución.
En Zaragoza año está en menos, pero bueno, cuando hablamos de eso, de más de un año de resolución, pues es evidente que las molestias son grandes.
Exacto. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Te gusta el senderismo? Ahora que llega el buen tiempo, que estamos aquí ya con el solecito. Pues mira, te voy a decir una cosa. Puedes disfrutar de 16 nuevas rutas por la comarca Campo de Belchite y más de 500 kilómetros para recorrer en bici.
Una comarca que apuesta por el turismo activo y sostenible con dos nuevos proyectos para conocer el territorio a pie o en bicicleta. Rutas del Aguas Vivas y sus afluentes y rutas a pedales. Con estas iniciativas se pretende impulsar el patrimonio natural de la comarca y mejorar su potencial turístico, además de repercutir económicamente en las pequeñas poblaciones de la zona. Este es el objetivo, según el consejero de Turismo de la comarca de Campo de Belchite, Jesús Naval.
Nosotros queremos hacer un turismo activo y sostenible, es decir, un turismo que sea familiar, que vengan y que a la vez estén en nuestros pueblos, que vengan, que vean todas las cosas, pero que además se queden y nos conozcan, conozcan nuestra comarca.
El proyecto Rutas del Aguas Vivas y sus afluentes incluye 16 recorridos diferentes para uso senderista y ciclista. Como una parte importante del recorrido ya existía, las actuaciones se han centrado en señalizar y balizar el terreno. La otra iniciativa es Rutas a Pedales, un proyecto de cicloturismo. Es una propuesta de 10 recorridos que suman un total de 500 kilómetros que atraviesan distintos puntos de interés. Habrá una ruta más compleja con 72 kilómetros de distancia y otra más sencilla que no llegará a los 40. Los recorridos no están señalizados ni balizados, pero la comarca Campo de Belchite ha creado una página web del proyecto donde se puede ver cada una de las rutas.
Pues ya lo sabes, así de bien nos lo ha contado Celia Andreu. Ahora mismo, mira, 17 grados que tenemos en el exterior de nuestros estudios, podríamos irnos perfectamente de ruta.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Agosto de 2021. Para mí, yo no sé para ti, ¿eh? Para mí fue un agosto maravilloso, muy especial y que además recordaré por lo bonito. Para Hadilla fue el principio de un infierno. Para ella y para las miles de mujeres afganas que vieron cómo entraban los talibanes en el poder. Perdieron sus derechos. Imagina, por ejemplo, tener un trabajo que te echen así de la noche a la mañana y tener hasta que ir de tu país, tener que huir. Hadilla es periodista, era presentadora de televisión y, como te cuento, tuvo que huir. Quedó con su marido en encontrarse luego en otro país, fuera, con él y con sus dos hijos, pero ya no los ha vuelto a ver. Pero Hadilla no se calla. Mañana viene a Zaragoza para contarnos su historia. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El IAC Pablo Serrano va a organizar mañana una charla con la periodista afgana Hadilla Amin en el marco de una exposición sobre los derechos de la mujer afgana. Nosotros tenemos el gusto de poder ahora charlar un ratito con ella. Hadilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Estoy bien.
Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este momento?
En este momento estoy bien, pero es lógico que llevo casi 3 años sin ver mis hijos y estar lejos de mi país, luchando por los derechos de las mujeres y por mis hijos. No puedo estar bien, no puedo decir que estoy bien, que claro. Cada vez que recibo noticias de las mujeres en Afganistán, pues esto me lleva en Afganistán y siento en Afganistán. No puedo sentirme aquí feliz y estar bien, aunque para hacer adelante tengo que estar bien o seguir mi camino. Claro. Pero eso es algo que me molesta y no puedo estar muy contenta pero es la vida, hay que luchar.
Hadilla, porque dices, no has visto a tus hijos, pero ¿has recibido noticias de ellos?
Sí, cada como 3 semanas, si su padre me permite, puedo hablar un poquito, un ratito con ellos. Si no, no hay manera ni ver, ni contactar, ni tener noticias. A mí me da mucho miedo si él le corta mi llamada de WhatsApp, si corta esto. Pues no tengo ninguna manera para saber dónde están, cómo están y cuándo les puedo ver.
Cuéntanos cómo es la situación de las mujeres en Afganistán ahora mismo, en este momento. ¿Qué noticias estás recibiendo tú?
Desde 15 de agosto de 2021, que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, pues la situación de mujeres ha cambiado muchísimo. Los talibanes están poniendo restricciones a las mujeres que no permiten a las mujeres hacer nada. Las niñas de 12 años no pueden estudiar y las mujeres no pueden trabajar. Las mujeres no pueden salir de casa, no pueden viajar. Las mujeres ahí no pueden hacer nada. Con las restricciones impuestas por los talibanes es muy duro, es muy difícil para una mujer que salga de su casa sola para ir al médico o para cualquier cosa que necesita, y las mujeres ahí no pueden hacer. Los talibanes han cerrado todas las puertas que estaban abiertas y las mujeres podrían seguir su vida. Pero como vemos que llevamos como casi 3 años sin tener derechos en Afganistán. Y yo no imaginaba que los talibanes siguen igual como de los años 96. Pero Sí, ahora los talibanes no permiten a las mujeres hacer nada. Y a veces digo, es como si los talibanes tendrían poder de no permitir a las mujeres respirar, pues esto hacía.
Lo harían.
Y eso.
¿Y la comunidad internacional está haciendo algo? O sea, ahora que estás tú aquí gritándonoslo, yendo a contarnos lo que está pasando, ¿y qué hace el resto del mundo? ¿Te sientes escuchada?
No, sí, mira, llevamos 3 años en esta situación y cada día es peor. Pero comunidad internacional, ¿qué está haciendo? Están mandando cada semana dinero a Afganistán y dicen que es por ayuda humanitaria, pero no es así. Eso no llega a los afganos, esto llega a los talibanes. Y comunidad internacional está así mirando a los afganos. Es que como no tienen intereses en Afganistán, si no tienen intereses, pues ¿por qué van a escuchar voz de las mujeres afganas que nos han dejado sola, nos abandonaron en una situación en manos de los terroristas que yo nunca pensaba que van a hacer esto, pero nos han dejado así y ahora no tienen interés, tienen otras cosas importantes que escuchar la voz de las mujeres y no les importa que cómo viven las mujeres en Afganistán.
¿Tú le ves el final a esto? ¿Que en algún
¿Cómo?
momento le ves el final a los talibanes? ¿Cuándo podría terminar esto?
Yo no veo final para los talibanes como después de 20 años volvieron y comunidad internacional, Estados Unidos han gastado montones de dinero, mucho dinero en Afganistán, pero al final, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para Afganistán? Dieron poder a los talibanes, les armaron y ahora tienen poder, más que antes, como antes no había tantas armas, pero ahora tienen todo, aunque dicen hemos sacado todo, pero no es cierto. En frontera de Pakistán y Afganistán hay armas que venden ilegal y eso es un riesgo, no solo para Afganistán, es para el mundo. No podemos olvidar los atentados que hicieron durante 20 años en Afganistán y pueden ser muy peligrosos para todo el mundo.
Eres periodista, ¿verdad? Tú eras presentadora de televisión.
Sí, yo soy periodista yo trabajaba en Telepúblico de Afganistán,
Sí.
presentaba la noticia. El día 15 de agosto yo presenté para última vez a las 9 de la mañana del 15 de agosto de 2021 y a las 12 me dijeron tienes que ir a tu casa y yo no podría seguir
Tu
mi
trabajo.
profesión
¿Tú
ahí.
te imaginabas algo así?
No. Yo no pensaba, no imaginaba que va a pasar esto. En ese día, el 15 de agosto, cuando yo fui para presentar la noticia, para mí, yo empecé un día normal, como cualquier día. Y no podría aceptar esto. Y cuando volví de preparar otro reportaje en ese día, y me dijeron, no vengas al trabajo, y yo insistí a ir a preparar mi reportaje. Yo hice entrevistas, yo tenía materiales, y dije, porfa, déjame preparar mi reportaje, que es para la noche, pero me dijeron que es un riesgo, no podemos arriesgar por ti, tú tienes que ir a tu casa. Y yo tuve que abandonar mi trabajo y tuve que salir de ahí llorando y pensaba que no voy a poder a nunca volver a mi trabajo, que ha pasado esto. Y no me permitieron continuar mi trabajo nunca.
Bueno, es tremendo. Mañana te tenemos por aquí, ¿no? Hoy en Zaragoza, Jadilla. Estarás en el IAC Pablo Serrano y queremos conocer tu historia, ¿no? Dentro de, como decimos, esa exposición sobre los derechos de la mujer afgana. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros aquí al teléfono.
Muchísimas gracias. Y para mí es un honor que ya hay gente que quieren escuchar y tienen interés para saber cuál es la situación de mujeres en Afganistán. Y eso es visibilizar a las mujeres afganas, que para mí tiene mucho valor.
Gracias, Hadilla. Un abrazo.
A ti.
Herrera
Gracias.
en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En fin, así nos vamos acercando a la una. Déjame que te haga una última recomendación, porque si lo que buscas, por ejemplo, es limpieza en tu comunidad de vecinos, te voy a decir quiénes son los expertos. Apunta el nombre, Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 en internet, en limpiezasangélica.es. Llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñez.